quisiera iniciar poniéndolos a pensar un poquito. Si ustedes se topan con un nuevo creyente y él les dice, me gustaría que me dijeras cuatro aspectos fundamentales que tú crees que son importantes para yo tener una vida cristiana saludable, ¿qué cuatro cosas ustedes le dirían? Lo voy a dejar pensar un poquito. ¿Qué cuatro cosas ustedes le dirían? Bueno, yo supongo que obviamente le diríamos acerca de la importancia de conocer a Dios a través de las Escrituras. Pienso que también es obvio que le hablaríamos de la importancia de tener tiempo a solas con Dios, hablando con Dios a través de la oración. Pienso que también le diríamos de la importancia de pertenecer e involucrarse en una iglesia local donde tenga comunión con los hermanos y reciba la administración de la palabra. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, precisamente de ese qué más es que yo quiero hablar en esta noche. Porque si a mí me hacen esa pregunta hace 10 años atrás, quizás yo no hubiera dicho ni hubiera colocado este elemento en el lugar que lo coloco hoy. Y hermanos, el título del mensaje de esta noche es El Consejo, pieza fundamental de una vida cristiana saludable. El Consejo, pieza fundamental de una vida cristiana saludable. Yo vuelvo y les repito, quizás 10 años atrás yo no hubiera colocado la búsqueda y aplicación del consejo en el lugar que lo coloco. Sin embargo, a través de los años he visto la importancia céntrica que tiene en la vida del creyente para crecer de una manera saludable y sana. Antes de empezar a tratar el tema, que va a ser tratado a través de preguntas, nosotros vamos a hacer 6 preguntas acerca de este tema que van a ser contestadas. En la noche de hoy, si el Señor así lo permite, contestaremos 4 y el próximo domingo contestaremos 2 más. No solamente estaremos citando abundantemente las Escrituras, sino que también estaremos dando ejemplos prácticos. Y de antemano quiero decir lo siguiente. Hermanos, los ejemplos prácticos que yo estaré dando, no piense nadie, eso lo dice por mí. Son ejemplos típicos que hemos visto a lo largo de más de 30 años sirviendo al Señor. Y hay casos que yo puedo mencionar como un ejemplo que están ocurriendo ahora, ocurrieron el año pasado, el antepasado, el de atrás, y hace 5 y hace 10 años también. Así que yo no estoy aquí mencionando a nadie, pero manifestaba uno de los pastores mi preocupación. Digo, no quiero tener que estar inventando ejemplos cuando a través de tanto tiempo tenemos ejemplos claros. Así que pensamos que era bueno de antemano decirles, no estamos pensando en nadie de manera particular, así que no se sienta nadie aludido. Los ejemplos son traídos con el propósito de traer luz, de traer claridad. Así que en primer lugar, debemos preguntarnos, ¿qué es el consejo? ¿Qué es el consejo? Bueno, hermanos, el consejo es orientación, es una recomendación, es una guía. Y el consejo incluye siempre uno o varios de estos elementos. En el consejo hay instrucción, hay advertencia, hay amonestación, hay aviso, hay exhortación, hay estímulo. Sin embargo, hermanos, el consejo no es un mandato. No es una orden que hay que obedecer al pie de la letra. Por lo que el aconsejado no está obligado a hacer lo que le aconsejan. Eso hace una diferencia de un consejo y una orden. El consejo incluye todos estos elementos, pero no es obligatorio para el aconsejado no hacerlo. Nosotros tenemos 2 ejemplos muy interesantes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Yo les pido que ustedes me acompañen a Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Allí tenemos el caso de Jetro cuando se encuentra en el desierto con Moisés y ve el esfuerzo que le costaba a Moisés juzgar todos los asuntos con el pueblo. Leamos desde el versículo 19 al 23. Le dice Jetro a Moisés: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Ahora fíjense qué interesante, el mismo Jetro sabía que Moisés no estaba obligado a seguir esa recomendación. Jetro lo dice en versículo 23, si esto hicieres, y Dios te lo mandare, ese sí ordena, si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Estaba Moisés obligado a seguir este consejo? ¿Pecaba Moisés si no seguía este consejo? Claro que no. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta sabia de Moisés? Versículo 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Moisés consideró y dijo, ah, pero mira, es verdad, es sabio, es razonable, y lo puso por obra. En el Nuevo Testamento tenemos otro caso donde vemos claramente la naturaleza del consejo. Acompáñenme a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 8. Segunda a los Corintios capítulo 8. Allí el apóstol Pablo está hablando a los corintios acerca de una ofrenda que los corintios se habían propuesto dar para los pobres. Y el apóstol Pablo empieza a mencionarles a ellos el ejemplo de los macedonios, cómo los macedonios no solamente habían dado de su pobreza, sino que habían dado más allá. Y les recuerda, ustedes hicieron la promesa. Y entonces les da instrucciones acerca de cómo él les recomienda que hagan todo el procedimiento. Miren lo que dice en el versículo 8 de 2 a los Corintios. Él dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Y luego en el versículo 10 dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. En otras palabras, Pablo no le dice, busquen una ofrenda y mándensela a los pobres. No, una ofrenda no es mandada, una ofrenda es algo voluntario. Por esto el apóstol Pablo, cuando está dándole estas instrucciones del manejo de la ofrenda, le da ciertas recomendaciones, ciertos consejos. Por eso dice, no hablo como el que manda, en esto doy mi consejo. Así que hermanos, un consejo es una recomendación. La responsabilidad final por la respuesta del aconsejado es exclusivamente del aconsejado. Si uno da un consejo y el aconsejado lo sigue y le sale mal, la responsabilidad no es del consejero, la responsabilidad del aconsejado, porque él fue que tomó su decisión. Esto no significa que no sea sabio hacerlo, pero estamos diferenciándolo. Si es una orden, si se da una orden aquí administrativa, a uno de los hermanos que trabajan aquí, por favor hermano, colóqueme tal cosa allí, y resulta que allí se moja y se daña, no podemos venir donde el hermano a decirle, usted es culpable. No, culpable fue quien dio la orden, porque él no tenía alternativa. ¿Ven la diferencia? Así que, un consejo no es un mandato. Esto no significa que no deba seguirse, pero debemos de establecer claramente las bases. La segunda pregunta, ¿por qué nosotros debemos buscar consejo? Bueno, mis hermanos, hay varias razones. La primera de ellas es porque nosotros no somos perfectos ni somos autosuficientes. No somos perfectos ni somos autosuficientes. El único ser perfecto y autosuficiente es Dios. Y precisamente por esto no requiere de consejo. Y nosotros vemos en textos, tanto en Isaías como en Romanos, que se pregunta, ¿y quién fue su consejero? ¿Quién le aconsejó cuando él estaba creando el mundo? Y la respuesta lógica es nadie, porque él no necesita consejo, porque él es perfecto. Ahora bien, mis hermanos, Este es el tipo de afirmación que todos estamos dispuestos a admitir. No así las implicaciones de la afirmación. Yo no conozco a nadie que se le diga, porque tú no eres perfecto, y él diga, ay, yo sí. No conozco a nadie, ya nada os sorprende, quizás lo hay, pero yo no lo conozco. Yo creo que todos los que están aquí, si alguien le pregunta, ¿tú eres perfecto?, va a decir, claro que no. Yo espero. Sin embargo, reconocemos que no somos perfectos, pero entonces a veces nos avergüenza manifestar ignorancia en algunas áreas, o nos avergüenza decir que no sabemos algo. Y por eso a veces no buscamos consejo, cuando realmente lo necesitamos. A mí no se me olvida, en este proceso con mi esposa, hace un año atrás, cuando se hizo la cirugía, tenía un suero a través de un equipo electrónico. Y el equipo electrónico con cierta regularidad se tapaba. Y había enfermeras que lo sabían manejar. Pero yo recuerdo en una ocasión un día que llegó una enfermera. Y era obvio que ella no sabía lo que estaba haciendo, no tenía la menor idea. Y yo estaba detrás de ella, yo la veía ya con el aparato, tiqui, 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 y no había forma. Y yo por dentro, pero di que tú no sabes, vamos a buscar ayuda. Pero no decía que no sabía. Era obvio. Yo estaba desesperado. En un momento tuve que decirle, excúseme, y hacer lo mismo yo. Tampoco sabía, pero quizás tenía más esperanza. El punto es que era incapaz de decir, no sé, vamos a buscar ayuda. Hermanos, ni tú ni yo lo sabemos todo de todo. Hermanos, ni tú ni yo sabemos todas las cosas en todas las áreas, de todos los temas, de todos los asuntos. Es imposible. Por eso, hermanos, debemos tranquilamente, sin que eso sea un estigma para nosotros, preguntar en aquellas áreas donde otros tienen más experiencia, más conocimiento, más sabiduría. Es como alguien ha dicho, no solo uso todo el cerebro que tengo, sino todos los que pueda tomar prestados. Esa es la idea, no es solamente que tú pienses, no, es que pregunto aquí, pregunto allí. ¿Para qué? Para complementar. Dios no nos creó a nosotros como seres aislados, sino como seres que vivimos en comunidad, que nos suplimos, que nos complementamos unos a otros. Así que hermano, no tengas prurito, no tengas temor, no tengas animadversión a pedir consejo. La Escritura ve al que se cree autosuficiente como un necio. Dice Proverbios capítulo 12, 15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. El camino del necio es recto a sus propios ojos. No, yo sé lo que estoy haciendo. Pero mira, no, yo lo pensé, yo le di mente, eso es así. Pero tú no has considerado, déjame a mí, yo sé lo que estoy haciendo. No sé, es familiar, ¿verdad? Pero dice la Biblia, es un necio. Mientras más nosotros confiamos en nuestras propias opiniones, criterios y puntos de vista, más necios somos. Dice Salomón, uno de los hombres más sabios que ha habido sobre la tierra, en Eclesiastés capítulo 4, 13, dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Dice, mira, yo prefiero mejor un muchacho pobre por allí, pero sabio, que este que es rey, pero es un necio. Es un viejo necio. ¿Por qué? Porque no admite consejos. Él no hace caso a nadie. Él es su propia ley y su propia sabiduría. Así que, hermanos, nos necesitamos unos a otros. Pero en segundo lugar, porque todos tenemos puntos ciegos. Ustedes y yo. Hermanos, todos tenemos puntos ciegos. ¿Ustedes saben lo que es un punto ciego? Pensemos en el aspecto del manejo. Hay un punto ciego en el espejo retrovisor. No sé a cuántos les ha pasado. Ustedes miran por el espejo de arriba, miran por el de aquí y no ven nada. Y cuando empiezan a meter la cabeza, le tocan bocina y sale un carro no sabe de dónde. Bueno, eso es un manejo que enseña. Hay un punto específico y particular donde usted mira y no ve. Mira y no ve. Bueno, hermanos, en la vida es así. Todos nosotros en algún momento decepcionamos a los demás. Porque en lo que menos se imaginan, salimos a veces con unas ideas que los demás dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿O no es cierto, hermanos, que usted ha oído ideas descabelladas de personas en las que usted confía mucho? Eso sucede. Hermanos, eso sucede. Personas que uno confía muchísimo. Y cada vez que hablan, uno está atento porque son personas de mucha sabiduría. Pero el día menos pensado, uno lo oye haciendo una afirmación. Y dice, ¿cómo? Y uno vuelve y pregunta. Y entonces cuando argumenta, es que peor se pone. ¿Cómo? Y uno dice, yo no puedo creer lo que yo estoy oyendo. Nos pasa a todos. Te pasa a ti, me pasa a mí. Entonces, ¿qué nos libra de eso, oh hermanos? Buscar consejo para estar seguros que la posición que nosotros tenemos es la correcta. Pero hay una tercera razón. Hay una tercera razón. Y es que hay ocasiones en que las emociones, sentimientos y deseos nublan la razón. Hermano, las emociones, deseos, sentimientos nublan la razón. Lo que es claro para todo el mundo resulta contrariamente claro para la persona que tiene sus emociones involucradas. Y nosotros conocemos, se da en todas las áreas, pero nosotros conocemos el ejemplo típico. Cuando un joven o una joven se enamoran locamente, es increíble. Recuerdo el caso hace unos años atrás, no de esta congregación, de una joven que entró en una relación con un muchacho. Sus padres, sus amigos, el pastor de la iglesia donde asistía, todo el mundo le decía, fulana, sal de eso, es obvio que ese muchacho tiene malas intenciones, se está aprovechando de ti. Que te lo diga una gente, bueno, que te lo digan dos, que te lo digan cinco, que te lo digan diez, y tú sigues insistiendo, piénsalo por lo menos. No, ella no veía nada. El muchacho terminó desfalcándola. La desfalcó. Ella trabajaba, joven, trabajaba con un buen salario. La desfalcó, quitándole el carro, la cuenta de ahorros, todo. Y uno dice, ¿pero qué pasó ahí? Los sentimientos estuvieron involucrados. Nosotros tenemos que ser conscientes que cuando nuestros sentimientos están involucrados, las cosas son diferentes. Hermano, déjeme hacerle una pregunta que yo se las he hecho otras veces. Y esto resume los dos puntos anteriores. ¿Quién de nosotros no ha visto a alguien cercano en un momento determinado entercado en una posición que obviamente es incorrecta? No que hay posiciones divididas. Bueno, mira, yo pienso, pero quizás... No. Se le ocurre hacer un negocio y se lo plantea a un hermano que sabe de economía. El hermano dice, no, eso no da por ningún lado. Lo que pasa es que ese hermano es un pesimista. Luego se va donde otro. Dice, óyeme, vas a fracasar. Oye, pero esta gente son negativas. Y va donde otro. Y todo el mundo le dice que no, que eso no da, que no funciona. Y los que lo aman llegan a sentirse en un momento impotentes. Porque no pueden decidir por él. Si es un adulto, no pueden agarrarlo y decirle no, hay que dejarlo. Y hermanos, qué duro es. Ahora déjenme hacer una pregunta, porque yo sé que todos ustedes conocen casos así. Déjenme hacer una pregunta. ¿Y por qué tú supones que eso no te puede pasar a ti? ¿Por qué tú supones que a lo largo de tu vida eso a ti nunca te va a pasar? ¿Tienes algún argumento fuerte? No, porque yo soy... Empezaste mal. No, tú no eres nada, igual que yo. Somos factibles de caer en eso. Hermanos, la única forma de nosotros librarnos de una situación así, ¿ustedes saben cuál es? Es de antemano, ahora que no estamos metidos en nada, decidir que cuando nosotros tengamos personas que nos aconsejen diferente a lo que nosotros estamos viendo, nosotros vamos a considerar seriamente que posiblemente seamos nosotros los equivocados. que posiblemente nos llegó el momento de aquellos que conocemos que se trancan. Dice un refrán, una cosa es con guitarra y otra con violín. Y eso es verdad. Porque uno ve un panorama muy claro cuando le traen una situación, a veces difícil, pero la solución no es difícil. Y uno como pastor dice, mira, vamos a hacer esto, aquello, y lo ve clarísimo. Pero cuando nos toca a nosotros de cerca como pastores, ya no se ve tan claro, porque ya nuestras emociones están involucradas. Ustedes saben que nosotros, los pastores, y lo he dicho en otras ocasiones, nos consultamos con frecuencia. Con aspectos familiares, nosotros nos consultamos unos a otros con frecuencia. Con aspectos que nos tocan de cerca, nos consultamos con frecuencia. Y a veces sabemos la respuesta, pero queremos confirmar. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando nuestras emociones y sentimientos están involucrados, nosotros no confiamos en nosotros mismos. Hermanos, sus pastores no confían en ellos mismos cuando sus sentimientos y emociones están involucrados. Por eso nosotros necesitamos el consejo. Esto nos conduce a nuestra tercera pregunta. ¿Cuándo buscar consejo? ¿Cuándo debemos buscar consejo? Bueno, hermanos, cuando nosotros tenemos por delante decisiones importantes que tomar. Ahora, hermanos, oiga bien, estoy hablando de decisiones importantes. ¿Qué tipo de camisa o por dónde me voy para el trabajo? No es una decisión importante. Estamos hablando de decisiones que tienen trascendencia, sus consecuencias. Mientras más trascendente sea una decisión, mayor razón para buscar consejo. Ahora déjenme hacerle una pregunta. Después de lo que nosotros hagamos en nuestra relación con Dios, ¿cuál es el evento más importante en nuestras vidas? ¿Cuál es la decisión más importante en la vida de un ser humano después de lo que hace con Dios? ¿Ustedes saben cuál es? ¿Con quién va a vivir el resto de su vida? Eso es más importante que el negocio, que el trabajo. Eso es lo más importante. Y hermanos, tristemente, tanto jóvenes como padres se involucran en situaciones sentimentales de noviazgo y aún de matrimonio sin buscar consejo. Sin buscar consejo. Si van a hacer una inversión monetaria, preguntan a 3 o 4 personas y tú estás seguro, porque tiemblan pensando que le va a ir mal. Ante la posibilidad de que pierdan el dinero, investigan mucho. Pero a la hora que aparece un muchacho interesado en su hija, o su muchacho está interesado en una muchacha, ellos, sí, está bien, parece bien, sí. Lo sueltan, sin buscar consejo. Hermano, tú estás diciendo ahí algo. O confías demasiado en ti mismo, o eres autosuficiente. O no ves eso como tan trascendente. No, si funciona bien y si no también. Son momentos para buscar consejo. ¿Con quién me voy a casar? Hermanos, un matrimonio es algo serio. Es un momento para buscar consejo. Al jefe de la casa le ofrecieron un trabajo. Él está en una situación económica difícil. Y le ofrecen un trabajo en Montecristi con un salario que nunca en su vida había visto. Tiene que echarse y es un trabajo que va a durar 3 años. Y él dice, pero esto está clarísimo, esto lo proveyó el Señor. ¿Tú estás seguro? ¿Aguanta? Hay cosas que hay que considerar. ¿Tú te vas a ir solo? ¿Qué tú vas a hacer con tu familia? ¿La vas a dejar? Y a veces se toman esas decisiones así. Se va, la familia se queda sola por allá, no tiene iglesia donde congregarse, empieza a desviarse, se desespera y cuando viene a ver, arma un lío por allá. Y la familia se destruye. Entonces, sí, él vio como del Señor rápidamente porque se suplía una necesidad. Pero no buscó consejo y no tomó en consideración que había otros aspectos tan o más importantes que ese. Mudarse de país. ¡Ay, qué bueno! Me salió la visa. Vámonos, me salió la residencia. Busca consejo, mi hermano. Busca consejo. Tienes el derecho, pero busca consejo. Dice Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hermano, si tú no quieres que tu idea o tu decisión, tu elección en un momento determinado sea frustrada, busca consejo. Porque la Biblia dice, no yo, la Biblia dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. David, eres rey de Israel, con mucho más autoridad y poder que lo que es un presidente en una nación democrática en el día de hoy. Sin embargo, cuando él iba a trasladar el arca a Jerusalén, él consultó con sus oficiales. Él no dijo, traigan el arca. ¿Qué ustedes creen si traemos el arca? Y es verdad que lo hicieron de una forma inadecuada, en una forma inadecuada. Pero la decisión fue de consenso. Pero hay una segunda ocasión donde debemos buscar consejo. Cuando nosotros tenemos dudas, inseguridades o inquietudes acerca de alguna decisión, acerca de algún curso de acción, acerca de cómo manejarnos. Ustedes han visto, déjenme citar este refrán, ustedes han oído ese refrán que dice que uno mismo se canta y se llora. Y uno tiene una situación y uno empieza a pensar, bueno, pero mira, yo creo que me conviene porque esto, óyeme, sí que bien. Ay, pero mira esto y aquello. Ay, no. Entonces uno se canta y se llora. Uno dice, ay, sí, y después dice, ay, no. Y al final no sabe qué es lo que va a hacer. ¿Cómo me voy a manejar? Uno se canta y se llora, ve lo malo y ve lo bueno. Hermano, tú estás involucrado, busca consejo para que alguien te ayude. Miren qué interesante lo que dice la Escritura, Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Cuando usted está involucrado, mire, esos pensamientos están ahí. Usted nada más piensa en eso y le vienen 17 que sí, 18 que no. Dice, tú quieres ordenar tus pensamientos, siéntate con una persona que no tenga ese torbellino en su cabeza y te va a ayudar. Y cuando tú sales de ahí, frecuentemente, ¿qué sucede? Óyeme, que los sí, los no, te lo organizan y tú sales ahí con ellos organizadito. ¿Por qué? Porque los pensamientos se ordenan con el consejo. Tercera razón para buscar consejo. Cuando tenemos dificultades y o conflictos interpersonales o de otro tipo, sea conflictos matrimoniales, sea conflictos familiares, sea conflictos laborales, legales, contables, de cualquier tipo. Hermanos, hay ocasiones en que nosotros tenemos que involucrarnos como pastores en conflictos interpersonales, que cuando empiezan a explicar lo que sucede, nosotros por dentro nada más decimos, wow, ¿y por qué vienen ahora? Porque uno no sabe por dónde es que va a empezar de tanta dificultad que hay. Y uno dice, óyeme, si hubieran venido hace 5, hace 6 años, cuando empezó lo primero, se hubiera resuelto fácil. Ahora uno no sabe por dónde es que va a marchar. Tienes conflictos, no salen, no avanza. Busca consejo, no te tranques, busca consejo. Otra razón, cuando sabemos que personas que respetamos y consideramos sabias tienen una opinión diferente a la nuestra. Y aquí sí voy a dar un ejemplo imaginario, porque lo quiero hacer ridículo para que se entienda el mensaje. Usted camina siempre alrededor del botánico. Y usted se entera que un hermano a quien respeta mucho no está de acuerdo con que un creyente camine alrededor del botánico. ¿Pero y por qué? Porque, eso son cosas de fulano. Pero después se entera que uno de los pastores piensa lo mismo, que no está de acuerdo con que se camine alrededor del botánico. ¿Tú lo respetas? Son gente sabia. Mira, pregunta. Quizás tu pregunta te explican y tú dices, no me convence. Y tú sigues caminando alrededor del botánico. Pero es sabio que tú digas, quizás tienen algo que yo no sé, quizás están viendo algo que yo no veo. Hermanos, nosotros mismos como pastores nos pasa eso. casos particulares, casos especiales, donde nosotros podemos tener una inclinación. Sin embargo, conocemos de primera mano que hombres a quienes confiamos como hombres fieles y hombres sabios piensan lo contrario. Y nosotros pegamos el freno y decimos, vamos a seguir estudiando el asunto. Tenemos una inclinación contraria, pero estos piensan así, vamos a ver por qué, vamos a estudiar el asunto. Porque equivocarnos puede ser ir en contra de los principios de Dios, o equivocarnos puede ser afectar la vida de otras personas. Y nosotros no queremos eso. Así que es sabio averiguar e investigar. Y finalmente, hermanos, hay ocasiones en que nosotros no buscamos el consejo, sin embargo, el consejo viene a nosotros. Aún en esas ocasiones, es bueno que nosotros tengamos un oído dócil. Presta atención. Alguien se te acercó para darte un consejo. Es alguien en quien tú confías. Es alguien maduro. Es alguien con experiencia. Tú no lo pediste. Escúchalo. Escúchalo. Posiblemente te conviene. Última pregunta que contestaremos en esta noche. ¿Dónde entonces debemos buscar el consejo? ¿Dónde debemos buscar el consejo? Hermanos, la respuesta a esta pregunta es sumamente importante. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad de un mal consejo. Siempre. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 1:1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Los buenos aconsejan, los malos también aconsejan. Dice, es feliz el varón que no hizo caso del consejo de los malos. Así que es vital que nosotros nos ejercitemos para que podamos diferenciar entre un buen consejo y un mal consejo. Nosotros tenemos un ejemplo de un mal consejo en el libro segundo de Crónicas, el rey Ocosías de Judá. Él era hijo de Atalía y de Jorán. Y oigan lo que dice la Escritura. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, porque ellos le aconsejaron para su perdición. No es que ellos le aconsejaron con el propósito de que él se perdiera, no. Pero como le aconsejaron, las consecuencias lógicas de esos consejos era la perdición, como realmente fue. Así que hay buen consejo, pero hay mal consejo. ¿Dónde entonces debemos buscar buen consejo? Bueno, lo primero que yo les voy a decir es ¿dónde no? ¿Dónde no? No debemos buscar consejo de aquellos que tienen la misma capacidad, experiencia, madurez y puntos de vista que nosotros. Donde aquellos que tienen la misma capacidad, madurez, experiencia y puntos de vista que nosotros. ¿Ustedes recuerdan el caso típico de Roboán, el hijo de Salomón? Salomón muere, el pueblo le dice, Roboán, los impuestos que Salomón no puso estaban duros, bájanos algo. Y Roboán dice, está bien, vengan dentro de 3 días que yo voy a consultar. Y él consulta con los consejeros sabios de su padre. Y le dice, mira, Salomón, tú puedes rebajar los impuestos, da para el manejo del reino, y te vas a ganar el favor del pueblo. Vas a tener el pueblo contento. Pero he aquí el error. Él se le ocurrió preguntarle a sus amigos que fueron criados con él. Los mismos que crecieron. Juntos. Con la misma inmadurez. ¿Y qué dijeron ellos? Se vieron con el poder. Tú eres rey. Aquí la gente tiene que hacer lo que tú digas. Así que dile que si tu papá le puso impuestos, que ahora que ellos van a saber lo que es bueno. Y él sigue ese necio consejo. ¿Qué sucede? El reino se le divide. De 12 tribus, 10 dicen, ajá, es así. No tenemos parte ni suerte con Judá. Y se divide el reino. A veces sucede, sobre todo entre los jóvenes, que cuando están interesados en una joven o en un joven, es entre ellos que hablan. ¿Qué tú crees? Y tú crees que el amigo tuyo es el que te va a dar el consejo que tú quieres. Bueno, el que tú quieres, sí. El consejo que te conviene. No, él piensa igualito que tú. Te va a decir, dale para allá, porque cuando él le toque, él le va a dar para allá también. Está tan desesperado como tú de tener una novia. Así que si a ti te pareció primero, te ayuda a planificar y a juntar, y se convierten en ayudantes. Viene para acá, voy a llamar ahora. Y tú, haciendo diligencia para que los encuentros se den y se sienten felices. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos quieren que suceda cuando les toque a ellos. Cuando ellos están interesados, quiere que los demás lo ayuden. Pero eso no es lo que se necesita. Lo que se necesita es alguien que pueda traer sabiduría. Alguien que pueda traer cordura y decir qué realmente conviene. Algunos dicen, ah, no, pero yo busqué consejo. Cuando en realidad lo que buscaron fue apoyo. Hermano, buscar consejo y buscar apoyo son dos cosas muy diferentes. A veces se busca consejo donde se quiere. Les voy a poner un ejemplo que me acaba de surgir. Si aquí hay un evento, dentro de dos o tres domingos, y yo voy donde el pastor Sugel o el pastor Salvador a preguntarle si hay que venir con corbata, yo estoy buscando consejo. Si yo voy donde el pastor Lester, estoy buscando apoyo. Hermano, eso es así. Oigan, eso es así. Porque yo de antemano sé lo que piensa cada uno. Si me descuido, Salvador y su él siempre van a poner la corbatica. Lester, con un picado de ojo, va a decir que vengamos sin corbata. Y a mí me gusta venir sin corbata. Eso es un ejemplo sencillo y jocoso. Pero cuando lo llevamos a cosas serias, ni es sencillo ni es jocoso. Cuando yo quiero saber si aquel muchacho me conviene, o si este trabajo me conviene, o cómo resolver este conflicto, ya es un asunto serio. Busquemos consejo, no apoyo. Si buscamos apoyo, ¿ustedes saben qué va a suceder? Tarde o temprano nosotros lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar porque siempre hay gente que cojea de la misma pata que nosotros. Siempre. Y usted busca y busca hasta que alguien cojea del mismo lado y le va a decir, no, hombre, no, pero eso está súper bien. Y usted dice, ah, tú ves. Y después cuando le dicen, pero tú no buscaste consejo. Sí, yo sí busqué consejo. Y entonces le mencionan a la persona que lo apoyó. ¿Dónde entonces buscar consejo? Bueno, en primer lugar, hermanos, en los padres. En los padres. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, nosotros vemos que es un libro escrito por un padre a sus hijos, donde se enfatiza vez tras vez la necesidad de buscar consejo. Con frecuencia lo exhorta a seguir el consejo de sus padres, no solamente del padre varón, sino de ambos. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Óyelo, no la desprecies. Jóvenes, a veces ustedes creen que los padres solamente están para darle alimento, comodidades, órdenes y no dejarlo divertirse mucho. No, Dios les ha provisto sus padres para instruirlos, para educarlos, para guiarlos, para ayudarlos. Dice Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Quién es que desecha el consejo paterno? El necio. Ahora bien, usted me dirá, bueno, pero mira, ya yo soy adulto, soy un creyente, y aunque vivo con mis padres no son cristianos. Quizás no son la mejor persona para yo seguir consejo. Bueno, mis hermanos, en ese sentido, uno tiene que buscar ese consejo con cierto cuidado, porque hay áreas donde definitivamente ellos no le van a aconsejar conforme a las Escrituras. Sin embargo, Dios ha dado a los padres, en sentido general, una sabiduría y una experiencia que es insensato desechar. A veces, jóvenes creyentes dicen, es que mis padres son inconversos, y entonces me piden que haga tal y cual cosa. Y uno lo oye y uno dice, sí, pero está bien. Y creen que le piden eso porque son inconversos. Sin embargo, lo que le están pidiendo es correcto. Tienen cierta gracia. Así que no seamos rápidos en decir, mi padre son inconversos, no le hago caso. No seamos rápidos en eso. No seamos rápidos en eso. En tercer lugar, en hermanos maduros, en hermanos con un carácter, una fe y una sabiduría probadas. Es interesantísimo cómo Jetro le dice a Moisés cuáles serían las características, debían ser las características de los hombres que él iba a buscar para que le ayudaran a juzgar. Y obviamente no solamente a juzgar, sino también a dilucidar y a tratar de traer soluciones en medio del pueblo. O sea que los jueces no solamente estaban allí para decir bueno o malo, sino para dar cierta instrucción y cierta guía. Y dice, búscate varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, o como dice las Américas, hombres veraces que aborrezcan la avaricia. Hermano, cuando tú vayas a buscar consejo, busca en un hermano maduro. Pero, en quinto lugar, busca consejo en hermanos con el conocimiento suficiente. En hermanos con el conocimiento suficiente. Conocimiento suficiente en tres áreas. En primer lugar, en un conocimiento amplio de la Escritura. De modo que sus consejos sean basados en principios específicos o generales de la palabra. Que cuando te den un consejo, sea un consejo basado en la Escritura. Ahora, déjame hacerte una aclaración. No todo consejo bueno y sabio viene con un versículo bíblico detrás. Ajá, búscame un versículo que dígame, que me diga, no, mi hermano, hay aspectos donde no se te va a poner a buscar un versículo, pero la sabiduría general, la prudencia obtenida por el conocimiento del contexto general de las Escrituras, dice que ese es el curso de acción correcto y sabio a seguir. Así que es bueno que sean personas que conozcan y manejen las Escrituras para que su consejo sea apoyado en todo el consejo de Dios. Pero en segundo lugar, un conocimiento del asunto en cuestión. Si tú estás pensando meterte en un negocio y tú vienes donde mí, yo voy a escuchar y posiblemente te diga, mira hermano, no parece o sí parece. Pero ustedes saben una tercera opción, no imaginaria, sino que ocurre. Me luce bien, pero el pastor Saladín sabe más de eso. Ve donde él. Negocios. Usted quiere dilucidar algo que tiene que ver con educación de sus hijos. Problemas escolares. Bueno, quizá lo refiramos donde el pastor Lester. Si usted va a buscar consejo, trate de que la persona tiene conocimiento del área que usted está buscando. Pero en tercer lugar, conocimiento también de nosotros cuando buscamos consejos. Hermanos, eso es vital e importante. El conocimiento de la persona que es aconsejada puede cambiar radicalmente si no está presente. Déjenme darles ejemplos X. Imagínense que usted sabe de alguien que antes de convertirse era un jugador compulsivo. Un jugador compulsivo que puso en riesgo la familia, no podía contenerse. Ese es el tipo de pecado que la mayoría de nosotros no entendemos. Pero eso no significa que no sea real y que exista. Y resulta que esa es una etapa de su vida que el hermano no ha querido decir lo que era así. Y uno se lo respeta. Y el hermano ahora está sin trabajo. De un momento a otro le aparece un trabajo en el Hotel Jaragua, de noche. Y él viene donde nosotros y nosotros le decimos, hermano, mira, tú tienes que considerar esto, aquello, lo otro. Porque si te toca salir a ti de noche y tú pasas por la puerta del casino, cuando viene a ver te desvías y lo que te ganaste en un mes se fue ahí. No, pero él es creyente, ya no. Hermanos, tiene una propensión y una inclinación, vamos a protegerlo. Pero resulta que se topa con otro hermano, porque se queda dudoso. Y le dice todo, y el otro hermano dice, no, pero yo no veo nada malo. Claro que tú no ves nada malo, porque tú no sabes lo que nosotros sabemos. Si lo supieras, dijera, ¡uy! No, está bien. Vamos a tratar de buscar consejos de personas que nos conozcan. De igual manera, vamos a dar toda la información necesaria para que el consejo sea adecuado. Cuando nosotros buscamos apoyo y no consejo, entonces nosotros discriminamos la información que damos. He aquí alguien que tiene tiempo trabajando con el pastor Salvador y le pide un consejo. Y por el conocimiento que él tiene, le dice, no te conviene. Se va donde el pastor Eduardo, que también lo conoce, y le dice, no te conviene. Pero no queda satisfecho. Así que viene donde mí, y yo cometo el error de no preguntarle, ¿tú hablaste ya con algún pastor? Cometo el error, se me va. Y me plantea un cuadro, y yo digo, mira, yo no le veo problema, me parece que está bien. Sale de ahí, ya contento. Un pastor me dio el consejo, bueno, tú no me diste toda la información. Nosotros necesitamos toda la información para poder dar el consejo adecuado. Sin información, no hay consejo adecuado. Necesitamos todas las variantes. Así que es importante. Puede hacer una diferencia inmensa que nosotros conozcamos a la persona y detalles específicos y particulares. Es por eso que también a veces es bueno buscar consejo en amigos maduros. Dice Proverbios 27:9, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Este texto lo cité de las Américas. Hermanos, es dulce cuando tenemos un amigo que puede darnos un consejo porque nos conoce. Un amigo cercano que conoce nuestras luchas, que conoce nuestras tentaciones, que la conoce porque nosotros se lo hemos confiado. Porque en la intimidad, en la cercanía, sabe que luchamos con eso. Y ese conocimiento hace una diferencia en si uno dice sí o no. Pero finalmente, hermanos, y no en último lugar, no lo estamos dando en orden de importancia. No estamos diciendo, si todo lo otro no funciona, entonces no, no es orden de importancia. Estamos sencillamente enumerando. En ese sentido, en último lugar, buscar consejo en aquellas personas con experiencia en la consejería. Con experiencia en la consejería. Y hermanos, en ese aspecto, una de las labores particulares de los pastores es precisamente la consejería. Cuando usted tiene un problema médico, ustedes saben que nosotros los dominicanos somos médicos todos. Usted tiene un problema médico, usted se va a encontrar con muchísimos hermanos en la congregación que le van a recomendar, bébete tal cosa, eso es esto. Yo una vez tenía un dolorcito similar y bébete esto, todo el mundo recomienda. Y quizás si es leve, usted hace caso. Pero cuando la cosa se pone difícil, ya usted no quiere el consejo de los hermanos, usted quiere el consejo de un médico calificado. Si usted tiene un problema que usted no sabe cómo hacer algo en su compañía, usted puede llamar a un amigo suyo, ¿cómo tú haces la tuya? Pero el día que la renta se le meta ya, usted quiere el consejo de un contable, huye, dime, corre, ¿cómo lo hago ahora? Hermanos, el experticio de los pastores es la consejería, entre otras cosas. Si usted quiere un consejo, trate, si es de cierta trascendencia y no está seguro, de conversar con los pastores. Vuelvo y decimos, no somos perfectos, fallamos a veces, y a veces podemos dar un mal consejo, porque no somos perfectos. Como médicos reconocidísimos, a veces dan un mal diagnóstico. Como ingenieros de renombre, a veces hacen un mal cálculo. Como abogados reputados, a veces uno dice, ¿y qué fue lo que le pasó? Que le ganó el caso a alguien que ni era conocido. Eso sucede. Ah, entonces por eso no vamos a buscar los mejores médicos, no vamos a buscar los mejores arquitectos, no vamos a buscar los mejores abogados. En ese sentido, mis hermanos, yo les sugiero, con ternura y humildad pastoral, les sugiero que sean cuidadosos a la hora de dar un consejo contrario al que un pastor ha dado. No es pecaminoso, Estoy diciendo, sean cuidadosos, porque posiblemente el pastor conoce cosas que tú no conoces y la experiencia lo lleva a dar un consejo diferente al tuyo. Es simplemente eso. Recordemos lo que nos dice Hebreos 13:7. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pastor, pero usted dijo que el consejo no era obligatorio. Sí, es que yo no estoy haciendo el énfasis en obedecer. Yo estoy haciendo el énfasis en que ellos velan por vuestras almas. En que la labor nuestra es velar por vuestras almas. Y ay de nosotros si no lo hacemos bien. Por lo tanto, tenemos que hacerlo bien. Hermanos, es por eso que es importantísimo, importantísimo que cada creyente tenga pastores que sean confiables para él. Y hermanos, si alguien no confía en sus pastores, en la iglesia que sea, sería sabio buscar otro lugar donde tenga pastores que sean confiables. Ahora, déjenme aclarar. Yo no estoy diciendo, si alguien aquí no confía en nosotros, váyase para otro sitio. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, mis queridos hermanos, que para todo creyente, sea de esta iglesia, de Fundamento Bíblico, de la IBI, de Iglesia Bautista Fundamental, de Convertidos a Cristo, de Iglesia Bautista de la Trinidad, de la que sea, del Nuevo Pacto, todo creyente debe estar en una iglesia donde confíe en sus pastores. Y si ya no confía en sus pastores, por razones verdaderas o falsas, hermanos, es saludable para esa persona que se traslade a un lugar donde él pueda decir, no, yo en este sí confío. No como beneficio para nosotros, sino como beneficio para sus almas. Porque si yo estoy en un lugar donde yo no confío, yo no voy a recibir instrucción y mucho menos consejo. Y hermanos, las iglesias no son como el matrimonio. No es una unión de por vida, es una unión voluntaria. Mi recomendación es que todo creyente sea miembro de una iglesia donde sus pastores le sean confiables. Eso es todo. Sea esta, sea cualquiera. Una consideración y aplicación final, y con esto concluyo. O dos cosas. En primer lugar, hermanos, déjenme moderar algo. Si bien es cierto que el consejo no es un mandato, es sabio que el aconsejado discierna su intensidad. Me explico. Hay consejos y hay consejos. Hay consejos de este tipo. Presenta su causa y uno dice, como consejero, mira, me parece que quizás lo más sabio sería que tomaras este curso de acción. ¿Qué le dice ese consejo? Bueno, que el consejero le parece. Es un consejo diferente a, mi hermano, en tu lugar, bajo ninguna circunstancia yo haría eso. Sigue siendo un consejo, pero muy intenso. Te está diciendo, mira, hay diferencia. Es como uno va a un médico y tiene que hacerse una cirugía, y entonces uno le dice al médico, mira, yo tengo estos dos médicos, ¿qué te parece? ¿Con cuál de los dos me la puedes hacer? Dicen, no, no, tú te la puedes hacer con el que tú quieras. Bueno, eso es un consejo. A veces uno pregunta, si fueras tú, ¿con quién te la haría? Con Mengano, ese otro consejo. Ese otro consejo. Ah, entonces tú te la harías con... Entonces es con ese que me voy. La intensidad del consejo. A veces los hermanos traen situaciones que uno dice, déjame orar y pensar y hablar con los otros pastores, porque no sé qué decirte, o sea, no estoy seguro. Pero hermanos, hay otros casos que son sumamente claros. Hermano, mire, yo me quiero independizar y estoy pensando hacer este negocio. Voy a exportar yun yun a Canadá. ¿Usted creen que hay que pensarlo mucho? Bueno, no. Pero miren, el hermano está convencido que sí. Sobre todo porque allá no hay de melao. Y usted le explica, y es difícil, en un momento determinado, uno como consejero va a tener que decirle, mi hermano, si lo haces, yo estoy casi seguro que tú vas a fracasar. Uno le pone intensidad al consejo. Pero finalmente, el hermano es que decide si consigue su cosita o no. Finalmente es el hermano que lo decide. Pero es sabio por parte del aconsejado prestar atención a la intensidad. Y en segundo lugar, hermanos, y con esto termino, el propósito de este sermón, o de estos sermones, es exhortarlos, incentivarlos, animarlos a que incorporen al estilo de sus vidas cristianas el hábito de buscar y seguir consejo. Es que yo no soy así. Mi hermano, no importa cómo tú eres ni cómo yo soy. Si tú quieres tener una vida cristiana saludable, fructífera, crea el hábito, aunque te sea difícil, crea el hábito de buscar consejo, que vas a recibir muchos beneficios. ¿Cuáles beneficios? La Escritura menciona muchísimos. Pero para saber cuáles son, debemos de venir el próximo domingo. Próximo domingo vamos a estar hablando de cuáles son los beneficios de buscar consejo. Y en segundo lugar, ¿por qué si es tan beneficioso hay tantos que no acostumbran a buscarlo? Básicamente esas dos preguntas vamos a contestar. Mientras tanto, hermanos, que el Señor nos ayude y que sea Él que nos redarguya a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, tú eres un Dios tan bueno que teniendo nosotros que hacer y vivir para tu gloria, tú haces que viviendo para tu gloria sea un deleite y un disfrute para nuestras almas. Y tú nos dejas tu palabra para hacernos bien, para enseñarnos cómo debemos conducirnos, para vivir conforme a tu voluntad. Líbranos de las durezas de nuestros corazones. Líbranos de nuestros propios pecados. Líbranos de los prejuicios de nuestra formación. Y ayúdanos a decir el sí y el amén a la ley y al testimonio. Que tu nombre sea enaltecido y que tú nos hagas bien con tu palabra. Gracias, digno de alabanza eres. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén.